Buenos días, estamos otro día más con ustedes. También queremos que este día, este martes, sea un buen día para todos. Vamos a hacer lo posible por empezarlo bien. Vamos a hablar de ciencias y vamos a hablar de ingeniería. En concreto, vamos a hablar del departamento de química orgánica y bioorgánica y luego hablaremos de las prácticas en la escuela. Serán tres departamentos más los que estén con nosotros. ¿Empezamos? Es un programa de la Facultad de Ciencias, efectivamente, y con nosotros está la directora del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica, profesora Rosa Claramunt. Profesora Rosa Claramunt, bueno, siempre es una alegría verla.
Buenos días.
Buenos
para
días.
Mí también es un bueno, es una satisfacción poder estar aquí hoy.
Bueno, y además hoy tenemos otra pequeña o gran satisfacción. ¿Lo dice usted o lo digo yo?
Casi prefiero que lo haga usted.
Pues ha aceptado la invitación del departamento y ha venido, ella dice que con mucho gusto, la profesora Marta Pérez Torralba. Es profesora tutora y siempre hablar de los tutores en la UNED, o por lo menos a la gente que ya... que tenemos una serie de canas, nos gusta mucho hablar de los tutores y con los tutores. Es profesora tutora, como decía, de la asignatura de Química Orgánica 1 en el Centro Asociado de Madrid, en el campus de Las Rozas. Es ella y la profesora Claramunt las que hoy tendrán pues que contestar y que hablar mucho. Profesora Pérez Torralba, encantado de tenerla con nosotros.
Hola, muy buenos días, tan encantada y gracias por la invitación.
Bueno, además hemos conseguido que la profesora Pérez Torralba, a pesar de ser la primera vez que esté con nosotros, no nos mire con cara extrañada ni de susto, ¿no?
Por supuesto que no.
Bueno, pues dicho que la directora del departamento y la profesora Pérez Torralba van a estar con nosotros, yo le tendría que decir, profesora Claramunt, que bueno, preséntenos, por favor, a la asignatura y también un poco el perfil o a la profesora Pérez Torralba, de la cual o con la cual acabo de hablar.
La profesora tutora, Marta Pérez Torralba, es doctora por esta universidad, por la UNED, y actualmente está trabajando como investigadora en nuestro departamento, en el Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica, con un contrato postdoctoral. La asignatura Química Orgánica 1 y Química Orgánica de Adaptación es una asignatura de primer ciclo que está situada en el tercer curso de esa licenciatura de Ciencias Químicas y es el primer año en que nuestros alumnos, nuestras alumnas, después de una química general en el inicio de la carrera, van a encontrarse con lo que es la química orgánica. Pretendemos hoy transmitir al alumno que ha tenido, digamos, no sé, o que nosotros tenemos la suerte de que nos esté escuchando.
Bueno, siempre lo podrá hacer en Internet luego.
Exacto. Bien. Desde el punto de vista de un tutor, en este caso una tutora en un centro asociado, cómo hay que enfocar el estudio de la asignatura para superarla con éxito y comentar las dificultades más relevantes respecto al contenido de la misma y también acerca de la labor a veces difícil del profesorado que las tutoriza en los centros.
Profesora Claramunt, bueno, ciertamente esa experiencia, además siempre hemos hablado con tremendo respeto y tremendo cariño de la figura del tutor, imprescindible, y no era una formulación teórica, la figura del tutor en nuestro modelo, pero hasta ahora no lo habíamos plasmado, el que se hablara desde la perspectiva de una profesora tutora en un centro asociado, bueno, Madrid en este caso, y que ella desde esa perspectiva hablara a nuestros alumnos y concretamente en la docencia de una asignatura y encima en una carrera experimental. Pues entonces directamente a ella, yo creo. Marta, ¿le puedo llamar así?
Por supuesto.
Pues podría empezar comentando algo de los contenidos de esa asignatura de Química Orgánica 1.
Uh-huh. Bueno, pues los contenidos se agrupan en 6 unidades didácticas, englobando cada una de ellas 4 temas, para que el alumno vaya avanzando en su estudio de forma gradual. Decir que la primera parte, objeto de examen en febrero, corresponde a las tres primeras unidades didácticas y las otras tres a la segunda, que se evalúan en la prueba presencial de mayo-junio. Con respecto al programa de la asignatura, está enfocado desde el punto de vista de los grupos funcionales y con el fin de no hacer del estudio de la química orgánica un proceso memorístico de las reacciones, se ha combinado el conocimiento de los grupos funcionales con sus mecanismos de reacción. Dar importancia al hecho de que, aunque de primeras, cuando se ve un mecanismo de reacción, el alumnado pueda asustarse. Su estudio y comprensión ayuda a entender el cómo y el porqué de las transformaciones de unos grupos funcionales en otros, es decir, las reacciones orgánicas. En cuanto a la organización de los temas, el primero de ellos es una introducción a la química, lo que es la química orgánica. Las tres siguientes tratan de los hidrocarburos saturados y su estereoisomería. A continuación se presentan los compuestos halogenados, donde se explican los mecanismos de sustitución y eliminación alifática, y aquellos en los que se introduce un oxígeno o azufre en la cadena hidrocarbonada. Posteriormente se hace una pequeña introducción a la determinación estructural por métodos espectroscópicos, viendo todas las técnicas posibles, y se pasa a tratar los hidrocarburos no saturados, como son alquenos y alquinos. Hasta aquí estaría englobada la primera mitad de la asignatura, y ya lo que es entrando en la segunda parte, los dos siguientes temas van a dedicar el estudio a los hidrocarburos aromáticos y a continuación los compuestos carbonílicos, aldehídos y cetonas. Seguimos con las aminas, los ácidos carboxílicos y los derivados de estos últimos. Y para concluir el temario se hace una pequeña introducción a la química heterocíclica y a sustancias de importancia biológica como son los lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos.
Bueno, menos mal que habla de pequeña introducción, porque ya solo con lo que ha dicho me parece abrumador. ¿Sería posible, profesora Pérez Torralba, darle algún consejo a los alumnos que faciliten este aprendizaje para que lleguen con buen ánimo a la pequeña introducción que usted mencionaba?
Sí, por supuesto, claro que sí. Es importante el hecho de relacionar unos temas con otros, ya que, por ejemplo, la transformación de un alcohol primario en un aldehído se ve en el tema de los alcoholes, en la sección de oxidación y también en el tema de aldehídos y cetonas al estudiar la reducción de los mismos. Indicar que para no repetir contenidos, en estos casos lo que se ha hecho es que la reacción se estudia en profundidad en uno de los temas y en el otro se hace una referencia al primero. Pero al mencionar este hecho, lo que quiero señalar es que es muy importante que el alumno, al estudiar la asignatura, vaya relacionando unas reacciones con otras. Que, por ejemplo, cuando estudie la reactividad de un grupo funcional, y volviendo al caso anterior, la transformación de un alcohol en un aldehído, aprenda no solo el reactivo necesario para esa transformación, sino que también se dé cuenta de que si en una síntesis, en dos o tres etapas, se le pide obtener un aldehído a partir de un alqueno, piense, aldehído. Lo más seguro es que necesite un alcohol primario para oxidarlo y, por lo tanto, debe buscar cómo podrá obtener ese alcohol primario. Resumiendo, lo que quiero decir es que hay que estudiar relacionando y eso implica hacer tablas o esquemas con las transformaciones de las reacciones orgánicas.
A la hora de introducirse en el estudio de, en concreto de esta asignatura, ¿qué problemas o qué dificultades son las más comunes a las que se suelen enfrentar estos alumnos para abordar con éxito esta asignatura?
Los profesores observamos que en preguntas de síntesis cortas, de no más de tres etapas, el alumno no suele resolverlas, lo que indica que no ha utilizado la metodología ni la perspectiva que hay que tener al estudiar la química orgánica. También representa un problema todo lo referente a la disposición espacial de los átomos en una molécula. Así, por ejemplo, para comprender las transformaciones en silla de los ciclohexanos con sus enlaces axiales o ecuatoriales, o las distintas representaciones de una molécula como son la representación de Newman, Caballete, Cuña o Fischer, que se emplean en función del aspecto que se quiera destacar y cómo se pasa de una representación a otra, es algo que al alumno le cuesta mucho comprender, ya que supone el tener una visión espacial. Aquí el tutor tiene un gran papel que realizar, ayudando a su comprensión con el empleo de modelos moleculares. El propio alumnado lo puede adquirir ya que algunos son relativamente baratos, y en la página 31 de las unidades didácticas se indican los nombres y características de algunos de estos modelos moleculares. Por supuesto, también en Internet van a encontrar muchas direcciones en las que tratan la estereoquímica con programas que permiten la visión espacial y el movimiento de las moléculas.
Y ahora, bueno, le pregunto a la profesora Claramunt, porque claro, con todo este conjunto de temas, de materias, de aspectos, la evaluación debe ser realmente ardua, profesora Claramunt.
Bueno,
¿se puede comentar algo de esto?
Sí, sí, la evaluación digamos que sigue las pautas generales para cualquier otra asignatura de esta universidad. Se realiza mediante las pruebas de evaluación a distancia, que son corregidas por los profesores tutores cuando estos se encuentran en el centro, y por las pruebas presenciales, que de acuerdo con la metodología de la enseñanza a distancia en la UNED son dos, en febrero y en mayo-junio, y se corresponden con la primera y la segunda parte de la asignatura que la profesora Pérez Torralba nos ha comentado pues hasta hace un momentillo. Y recordar que, aunque no es deseable, pues existe una prueba extraordinaria en septiembre para el caso de que no se consigan superar las pruebas ordinarias.
Y Marta Pérez Torralba, ¿cómo se enfrenta un profesor tutor en el centro asociado a esa docencia, a esa función tutorial que representa su labor docente?
Al inicio del curso, a los profesores tutores nos ha entrado un listado con la relación de alumnos matriculados ese año en la asignatura, para que de ese modo podamos calificar las pruebas de evaluación. Estas, que aunque no son obligatorias de realizar para aprobar la asignatura, son altamente recomendables, y el objetivo de las mismas es servir al alumno para autoevaluarse y ver si ha asimilado el contenido de cada tema, y para saber a su vez si tiene que hacer hincapié en algún concepto o reacción en concreto. Los centros asociados que presentan que tienen tutor es al que deben enviar las pruebas para su corrección. Y si estos centros asociados no tienen profesor tutor, los mandarán a los profesores de la la asignatura. Por otro lado, no tiene sentido que el alumno resuelva las pruebas de evaluación mirando las unidades didácticas, ya que el resolverlas solo le serán útiles al alumnado cuando haya estudiado los temas que sean correspondientes a cada unidad y las intente hacer como si de un examen se tratara. En cuanto a las horas semanales que dedicamos los tutores a la asignatura en el centro asociado, es de 2 horas, y en mi caso son los lunes de 3:30 a 5:30.
Pero, profesora Pérez Torralba, corríjame en lo que, y puntualíceme. Uh-huh. Realmente usted imparte clases a los alumnos que asisten al centro asociado. Bueno, o más bien es una consultoría en la que el alumnado propone cuestiones concretas que usted se dedica a resolver en el tiempo de la tutoría.
Bueno, yo de las 2 horas que se asignan al tutor en el centro asociado, media hora de la tutoría se dedica a consultas, donde el alumno pueda acudir con cualquier duda que le surja en cuanto a teoría o resolución de problemas, y la hora y media restante se da una clase donde, en mi caso, lo que solemos ver es un tema por día y se resuelven ejercicios relacionados con ese tema. Comentar que la asistencia a estas tutorías no es obligatoria para el alumno, pero que sí que considero que es altamente recomendable, ya que al alumno o alumna le pueden ayudar a llevar la asignatura al día e ir resolviendo sus dudas cuando éstas vayan surgiendo. Por otro lado, cuando se está llegando al final de cada parcial, se realizan en clase exámenes de otros años que van a resultar de gran utilidad para el alumnado, ya que de esta forma puede evaluar si sus conocimientos a esas alturas del curso son suficientes para llevar a cabo la prueba presencial correspondiente.
Claro. Profesora Claramunt, ¿se puede sacar conclusiones, se puede extrapolar de la labor que realiza la doctora Marta Pérez Torralba en el Centro Asociado de Madrid y llevarla a los demás centros?
No exactamente, porque es evidente que la labor del tutor está directamente relacionada con el número de alumnos que le están adscritos o que pertenecen a ese centro. Es decir, que en los centros en los que el profesor tutor atiende a 3 o 4 alumnos, pues es casi una clase particular. Es decir, el alumno sabe que puede, en el horario de tutorías, más que una clase, lo que va a encontrar es eso, pues ayudas, respuestas, conceptos que no entiende, dudas que tiene que se le resolverán. En los centros pues que en cuanto a número de alumnos se parecen más a los que representa la profesora Marta Pérez Torralba en el campus Las Rozas, pues sí, como no se puede contestar puntualmente, ya que se tendría que disponer de mayor tiempo, lo que se hace es eso, compartir la labor de consultor con la labor de profesor. Es decir, se da una clase para poder atender al máximo el número de alumnos. Es decir, que está directamente relacionada, como he mencionado al principio de mi respuesta, con el número de alumnos a los que tiene que atender cada tutor. Si son pocos, es más clase consultas, clase particular, y si son ya más, se convierte en una clase presencial, podríamos decir.
Entonces, sigo con usted, profesora Claramunt, y ya como directora del departamento, ¿sería necesario que desde el departamento se indicaran algunas directrices generales para el alumnado?
Siempre se puede intentar. En primer lugar, pues recordaré los nombres de las profesoras del departamento de Química Orgánica y Bioorgánica que imparten esa docencia, las doctoras Dionisia Sanz del Castillo y Dolores Santa María Gutiérrez. Después, que el material didáctico para el estudio de la asignatura está constituido por las unidades didácticas de Química Orgánica 1 editadas por la UNED, que el alumno pues habrá adquirido al principio del curso o que podrá disponer de ellos de las unidades didácticas en las bibliotecas de los centros. Que dichas unidades didácticas son autosuficientes y están adecuadas a la metodología a distancia. En cada tema se incluyen los objetivos que se pretenden conseguir con el estudio, un resumen de los conceptos más relevantes, algo muy importante, que son los ejercicios de autocomprobación, que están resueltos, es decir, las soluciones están también en las unidades didácticas y que deben intentar resolverse de la misma forma que se ha comentado con las pruebas de evaluación a distancia, sin mirar las soluciones, como si se tratara de un examen. Además, el profesorado que realizó las unidades didácticas ha realizado un gran esfuerzo en utilizar el color en la confección de las mismas como complemento didáctico y dándole un significado concreto a cada color. El alumno debe saber, por ejemplo, cuando se muestra un mecanismo de reacción, que el color rojo indica una especie nucleófila. Es una especie que tiene exceso de electrones. El azul, una especie electrófila. Es una especie que tiene defecto de electrones. Y el verde, radicales o grupos salientes. En la nomenclatura también se utiliza el color, pero allí el significado tiene otro fin. Ayuda a destacar cuál es el grupo funcional. Recordemos que la profesora Marta Pérez Torralba nos ha dicho que los contenidos de esa asignatura se abordan desde la perspectiva de los grupos funcionales. Entonces, lo que se trata es de destacar cuál es el grupo funcional que va a dar, digamos, va a imprimir su huella al comportamiento de ese grupo de compuestos. Y se diferencia de lo que son los sustituyentes de la cadena principal. Repetir que el tipo de preguntas que se hacen en los exámenes van a ser similares a los de los ejercicios de autocomprobación, por lo que el alumno se hace una idea de su madurez y del grado de dificultad de los exámenes cuando aborda la resolución de sus ejercicios de autocomprobación que están al final de cada tema. Recordar otra vez o repetir que... No, perdón, he dicho que eran autosuficientes, sí, eso lo repito, pero aunque lo son, a veces pues hay conceptos que quizá pues se describen de una manera más rápida y que el alumno puede estar interesado en profundizar, en ver un poquito más allá de lo que está reflejado en la unidad didáctica y que para ello pues se da una bibliografía tanto en las unidades didácticas como en la guía del curso, que la mayoría de los textos citados le van a permitir esa labor de ampliar conocimientos y profundizar en ellos y los va a encontrar ya sea en las bibliotecas de los centros o bien en la biblioteca de la UNED, en la biblioteca central de la UNED.
Es una pregunta que le hago casi casi siempre, profesora Claramunt. ¿Y las prácticas? ¿La asignatura de prácticas?
En la química orgánica de adaptación, las prácticas y la teoría constituyen una única asignatura. Por tanto, las alumnas y alumnos que se hayan matriculado en esta asignatura, que son profesores de GB, deberán realizar obligatoriamente las prácticas. Estas se aconseja o deben realizarse, digamos que lo ideal es que se realicen en el curso en el que también se dedican a la teoría, o bien que las hagan antes de la teoría, porque de no ser así, los alumnos que aprueban la parte teórica sin tener las prácticas realizadas no pueden ser incluidos en el acta. Como es un conjunto único, la teoría y la práctica en la orgánica de adaptación, no pueden aparecer en acta aunque tengan aprobado el examen teórico si no han realizado las prácticas. Estas prácticas se hacen en los centros asociados tanto para la asignatura de adaptación como para las prácticas que están asociadas a la química orgánica 1, pero que en los demás casos son una asignatura independiente que se llama práctica síntesis orgánica. Entonces repito también algo que a lo mejor hemos dicho ya en programas anteriores, que es importante que los alumnos se dirijan a los tutores en los centros asociados o al director del centro o al secretario del centro para saber los turnos de los laboratorios, los turnos en los que se van a realizar esas prácticas, es decir, que no se despisten, que sean su iniciativa, que sea por su iniciativa, que se enteren y que se inscriban para no dejar pasar esa posibilidad. ¿Y qué más? Pues que el horario de guardia de las asignaturas en la sede central es los martes de 3 a 7 de la tarde y que, bueno, que las profesoras en este caso animan al alumnado pues a que les llamen, a que les hagan consultas, ya sea por teléfono, por mail, por correo. Que es muy importante que no se dejen las dudas para cuando ya se ha realizado el examen y ya es un poco, no es un poco, digamos, es totalmente irreversible el proceso. Es decir, cuando ya se ha suspendido el examen, muchas veces ocurre que entonces hay una gran avalancha de consultas. ¿Y por qué? Es antes, cuando el alumno tiene que ver con los ejercicios de autocomprobación, con las pruebas de evaluación a distancia, cómo está su nivel de conocimiento de la asignatura, cuáles son sus dudas, cuáles son sus dificultades, y en ese momento es cuando debe de reaccionar, cuando todavía hay tiempo, y es cuando debe dirigirse al centro asociado, al profesor tutor o al profesor de la sede central y bombardearle, diría yo, entre comillas, con sus dudas y dificultades para tratar pues de mejorar su situación, para tratar de alcanzar el nivel que se le va a exigir en la prueba presencial.
Y aprovechando que están las dos, que está la directora del departamento, profesora Claramunt, que es un poco mayor que usted, pero no mucho,
profesora Pérez-Torralba.
Bueno, yo no soy alumno, no soy alumno de la UNED. Me encanta que una profesora tutora haya sido alumna de la UNED y que ahora sea tutora. Pero una pregunta que siempre he tenido. Cuando uno va a dar clase, da clase con un arreglo a un guión que se ha establecido, se sabe, se ha preparado lo que va a exponer, pero el ser tutor es otra cosa, porque muchas veces el tutor no sabe qué es lo que se va a encontrar. ¿Es así? ¿O no exactamente?
Yo en mi caso, al tener la suerte también de estar en el departamento de química orgánica,
bueno,
de
ya,
orgánica
usted ya
en este
va,
caso
va enseñar,
voy ya
va
claro
enseñada.
Voy ya tiro hecho.
Sí, pero se puede encontrar usted sorpresas, profesora Pérez Torralba.
Pero vamos, yo por ahora la verdad es que lo llevo como si de una clase presencial se tratara, siguiendo el temario del libro. Los alumnos están contentos con mi metodología, por lo cual no, hasta ahora no he tenido ninguna problemática.
Lo que ocurre es que nuestros alumnos son, digamos que son muy maduros en ese sentido en cuanto a su condición de alumno, Y aunque a veces eso lo digo ya como experiencia de profesora de sede central.
Claro, por eso decía las dos juntas.
A veces te pueden plantear dudas que quizá, digamos, al instante también son dudas para el propio profesor. Pero, bueno, pues siempre hay, perdona, espera un poco que reflexiono y te llamo o te escribo un correo o llámame mañana o ven mañana. Es decir, que esa posibilidad de poder reflexionar ante una pregunta que pueda sorprendernos o que quizá pues en ese momento, no sé, nos plantee dificultad el contestar, existe esa posibilidad. Es decir, las cosas no son instantáneas y tienen que ser en el momento. Es un curso académico y hay muchas ocasiones, bueno, pues que se puede, digamos, posponer la resolución de esa duda, dificultad, pues al día siguiente, a la tarde, a la semana siguiente, y bueno, y dar satisfacción a esa respuesta o a esa duda.
Hay esa era una pequeña curiosidad con respecto al comportamiento o ante, casi era, bueno, no vamos a hacer comparaciones que luego pueden ser chocantes, pero ¿qué es lo que se puede encontrar un profesor tutor en un momento determinado y qué consultas? Y por ahí iba mi curiosidad. Pero, profesora Pérez Torralba, hay muchas cosas que hablar siempre con un docente, pero, por ejemplo, hay mucha gente también en esta universidad que no es tutor, que a lo mejor no tiene ese trato con los alumnos, pero ya que usted lo es, que usted también ha sido alumna nuestra, resumirlo, bueno, pues a lo mejor en los 3 o 4 minutos que quedan, a lo mejor es un poco difícil, pero ¿qué le parece más gratificante de su labor docente y de ese contacto personal con los alumnos?
Bueno, en primer lugar, tengo que decir que al no ser obligatoria las tutorías, como he comentado anteriormente, la gente que presta, que asista a las tutorías, presta un gran interés por aprender y por resolver sus dudas, y es algo que a mí me supone un gran estímulo como profesora, como docente en este caso. Y para mí lo más gratificante en cuanto a lo que supone también lo que es la labor docente es que cuando al año siguiente ves al alumno o a la alumna y te comenta que las tutorías le han sido o le fueron de gran ayuda para superar la asignatura con éxito.
Pues yo le voy a decir una cosa, profesora Pérez Torralba. Para mí ha sido muy gratificante tenerla aquí con todos nosotros.
Muchas gracias.
Pero me gustaría que mucha gente viera lo gratificante a través de la cara. Lo gratificante que para la profesora Claramunt ha sido que usted estuviera compartiendo micrófono con ella. ¿Verdad, profesora Claramunt?
Pues quizá porque
la
profesora...
Quizá
porque la profesora Marta Pérez Torralba ha sido una alumna de doctorado de mi grupo de trabajo y con la que he compartido, pues, digamos que muchas horas, mucho trabajo y mucha dedicación, pues el saber que ella disfruta con esa posibilidad de ayudar a otras personas que van detrás, a otros alumnos que han podido encontrarse en su situación, pues sí que lo es.
Pues gratificante para todos, bienvenida a esto, que no creo que sea la última vez que esté usted aquí con nosotros.
Espero que no.
Y que la próxima vez, incluso sin la profesora Claramunt, sepa usted, profesora Pérez Torralba, que será bienvenida. Hasta muy pronto y gracias, profesora Claramunt, por haber encontrado las dos estos minutos para pasarlos aquí con la radio y con nuestros alumnos.
Buenos días.
Bueno, buenos días.